a una iglesia local e individual, mientras que las cuatro restantes son un poquito más elásticas en ese sentido. Es decir, a veces se pueden referir a la iglesia universal de Cristo a través del todo el tiempo y la eternidad, y también a la iglesia local. No debería haber para nosotros un inconveniente en comprender la iglesia universal de Cristo, formada por todos sus miembros, que están o se caracterizan por la obra del Espíritu Santo en sus corazones. La iglesia universal, como decíamos la semana pasada, es la iglesia de todos los tiempos. ¿Quiénes las forman? Aquellos que han recibido el nuevo nacimiento. Una obra interna que hace el Espíritu Santo que no podemos ver nosotros. Nosotros solo podemos ver los frutos de una vida en el Espíritu. Pero realmente es Dios quien conoce a sus escogidos. La iglesia universal tiene un aspecto invisible en ese sentido. Pero los creyentes que forman, los miembros que forman la iglesia universal de todos los tiempos, se congregan en iglesias locales que son tangibles y visibles. Todo esto lo vamos a ir reforzando siempre a lo largo de este estudio. Si hay alguna dificultad todavía para entender lo que es la iglesia universal y cuando una cita bíblica hace referencia a la iglesia universal. Muy sencillo, ¿no? Cuando en Efesios capítulo 1, al final del capítulo, habla de que Cristo es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, eso es un ámbito universal. Cuando Pablo escribe a los romanos, a la iglesia de los gálatas, a la iglesia de los filipenses, eso es un ámbito local de la iglesia. Si se da cuenta, la iglesia universal, la iglesia local. Entonces, las tres primeras ilustraciones nos dan una idea clara de la iglesia local. Demuestran, más allá de toda duda, que los creyentes tienen la obligación de buscar membresía en una iglesia y que ser miembro supone una promesa y un compromiso reales con la iglesia local. Ser miembro. Cuando la gente escucha la palabra obligación, si es alguien que ha nacido de nuevo, no debería haber ningún problema. Hechos 2 nos dice claramente que los 3,000 que fueron bautizados fueron añadidos a la iglesia local y perseveraban en el partimiento del pan, la cena, las oraciones y la doctrina de los apóstoles. Si se dan cuenta, no hay una separación aquí. Es decir, me bauticé, pero no estoy en ninguna iglesia. Alguien que ha nacido de nuevo no debería tener ningún problema cuando escucha la palabra obligación. La confesión bautista de fe en capítulo 26 resume muy bien ese asunto. En el capítulo 26 dice en el párrafo 6, los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y conducta su obediencia al llamado de Cristo y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo. Es el 6. Luego más adelante, en el párrafo 8, una iglesia local reunida, completamente organizada y de acuerdo con la voluntad de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros. En el párrafo 7, a cada una de estas iglesias así reunidas, el Señor, conforme a su voluntad declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden, juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y ejecución del mencionado poder. Y en el párrafo 5 también hay un énfasis muy claro, dice: en el ejercicio de este poder que le ha sido confiado el Señor Jesús a través del ministerio de la palabra, de su palabra y por su espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre, para que anden delante de él en todos los caminos de la obediencia que él les prescribe en su palabra. A los así llamados les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias para su mutua edificación y la debida observancia del culto público, de la adoración pública que él refiere de ellos en el mundo. Y también el capítulo 27, en el segundo párrafo, con respecto a la comunión de los santos, dice claramente: los santos, por su profesión de fe, están obligados a mantener entre sí un compañerismo y comunión santos en la adoración a Dios y en el cumplimiento de los servicios espirituales que tienden a la mutua edificación. Entonces, yo sé que estoy leyendo rápidamente, pero lo que quiero que ustedes tengan presentes es que no se puede separar esto. No se puede separar y aceptarlo que alguien diga que es creyente, pero no se reúne en una iglesia local. En su naturaleza, como nuevo nacido de Dios, él va a buscar reunirse con los que también han nacido de Dios. Este compromiso incluye aceptar y apoyar humildemente, estoy leyendo ya la referencia que tenemos aquí en la pantalla, apoyar y aceptar humildemente las doctrinas, la disciplina y el servicio de una congregación en particular. Efesios 2, 21, 22, en quien todo, hablando ya de la ilustración del templo, ¿no? Efesios 2, 21, 22, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia local como un templo santo que crece para el Señor. Un edificio es, desde luego, partes, sea piedras, ladrillos, maderos, cualquier otro material. Si no existiera una membresía, miembros que forman una iglesia local, si cada uno hiciera lo que bien le pareciera, si todo el mundo decidiera realizar el tipo de testimonio cristiano que quiera, entonces la ilustración de un templo sería innecesaria, irrelevante, pues este no puede representar anarquía e individualismo. Tal como las vigas, las columnas, los dinteles y otras partes son colocadas de manera firme en su posición correcta y previamente planeada en un edificio santo, magnífico, así también el Señor llama a su pueblo a estar juntos como miembros de una iglesia para ser usados por él bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces, es un edificio bien coordinado que va creciendo como un templo santo para el Señor. Cada partecita tiene un lugar específico, no está de por gusto puesto ahí. Cuando se construyó, es interesante que cuando se levantó el templo de Salomón, en los tiempos del rey Salomón, el templo para el Señor, era un templo majestuoso. Es interesante que las piedras que formaban esta estructura ya se las traía de lejos, no sé cómo sería la palabra técnica, pero ya perfectamente delimitadas, delineadas. Es decir, los materiales que venían para ese templo desde lejos, los traían desde una ubicación lejana, a través del mar Mediterráneo, se parqueaban las naves, los barcos, y de ahí por tierra hasta Jerusalén. Las piedras no venían para ser labradas en ese momento, ya venían de alguna forma, venían con medidas específicas, de tal manera que encajaban todas las piezas. Esto es algo simbólico en tanto de que ya hay medidas exactas, hay una cuestión tan coordinada para que toda la estructura se vea correctamente y se vea majestuosa. Hablando de ese templo que se levantó para la adoración a Dios, era majestuoso. ¿Ustedes se imaginan poner algo que no hay necesidad de ponerlo? Poner una columna donde alguien diga: bueno, yo creo que aquí va una columna. Hasta en la cuestión técnica para levantar una edificación, no es que alguien viene y dice: aquí vamos a hacer algo. Hay planos previos, hay estudio de suelo, hay estudio de materiales. Hay muchas cosas que se toman en cuenta. En una ocasión yo preguntaba por una estructura, una edificación, donde yo decía: ¿por qué en esta casa no se puede levantar 2 y 3 pisos? Y alguien me decía: porque las columnas no sostendrían el peso. los materiales son muy, muy, muy débiles. Lo que habría que hacer es volver a establecer nuevas columnas con buenos materiales que sostengan un peso mayor. Una casa de 2, 3, 4, 5 pisos requiere columnas fuertes. Miren, yo no sabía eso, pero hay gente que a veces lo hace. Hay gente que levanta estructuras pesadas cuando no hay un fundamento sólido, y ahí vienen muchos de los problemas que se han dado cuando algo comienza a resquebrajarse por el peso y se viene abajo. Entonces, la metáfora del templo, un templo santo que crece, un edificio bien coordinado, que crece como un templo santo para el Señor, y cada creyente vendría a ser una piedra viva de ese templo. Las partes que lo forman no están fuera, están dentro del templo. No hay una piedra fuera, no hay una columna fuera, no hay una viga fuera. Todo está dentro del templo, bien coordinado, con una función particular y específica. Primera de Timoteo 3.15 también describe la membresía de una forma muy poderosa. Le dice Pablo a Timoteo: para que sepas, tú Timoteo, cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte, fundamento de la verdad. Una vez más, se compara la iglesia local con un edificio, una casa, el cual tiene cimientos y columnas que le sirven, de apoyo, de soporte. Al igual que el templo, con toda su enseñanza que se representa en símbolos, los miembros apoyan y representan la verdad misma. Ningún cristiano debería ser un agente libre, individual, es decir, permanecer fuera de la membresía. Las paredes, los marcos de las ventanas no van y vuelven al edificio. Las piedras, las columnas no están fuera, forman parte de la estructura. Entonces, esa es la metáfora del templo. Podríamos hablar mucho más, pero requerimos avanzar porque quiero tocar otros aspectos aquí. Tenemos la metáfora del cuerpo. Amados hermanos, yo creo que la ilustración del cuerpo es mucho más evidente y clara. Muy clara. Primera de Corintios 12:12, y todo el capítulo 12 habla de esto, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros o muchas partes, todos los miembros del cuerpo, las partes del cuerpo, siendo muchas, son un solo cuerpo. Y mire la comparación. Así también Cristo. Mire su cuerpo. ¿Cuántas partes tiene su cuerpo? Innumerables. Si hablamos desde una célula, las células se reúnen, forman órganos. Los órganos forman miembros. Forman partes mucho más complejas y mayores. Es realmente admirable cuando miramos el cuerpo humano. Pablo está diciendo, así también es Cristo. El cuerpo es uno solo. Usted no tiene una mano, un pie, un ojo, una oreja fuera del cuerpo. ¿Qué sentido tiene tener la mejor agudeza visual si el ojo está fuera? ¿Qué sentido tiene tener el mejor oído musical, como el de mejor compositor del mundo, si la oreja, el oído está fuera? No tiene sentido. El cuerpo es uno solo y tiene muchas partes. Y todas las partes que forman, siendo muchas, ojo, oído, nariz, cabeza, pie, manos, uñas, hasta las partes más insignificantes, póngale el apéndice ahí, que mucha gente se la saca. Muchas partes, un solo cuerpo. Y ahí viene la metáfora. Así también Cristo. La iglesia local se ve aquí de manera muy similar a cómo se ve el cuerpo humano. Una unidad que tiene diferentes partes, con diferentes funciones, pero que no están solas. Están relacionadas orgánicamente, formando un solo cuerpo. Estas partes no pueden volar y tampoco tienen una unión intermitente. O sea, no es que vienen y van. Hoy están y mañana no están. ¿Usted se imagina eso? Hoy tengo el riñón, mañana se va mi riñón a otro lado. No, están firmemente conectadas y contribuyen a la unidad en su totalidad y son dependientes de la misma. Existe coordinación y acuerdo entre todas las partes. La ilustración es profunda y establece la necesidad de ser miembro de una iglesia concreta, lo que implica un cuidado y cooperación cercanos entre los miembros. Podríamos abordar realmente largamente un estudio del capítulo 12. Pablo ahí es muy claro, si el ojo no fuere ojo, por eso no pertenecería al cuerpo. Si la oreja, porque no es ojo, no pertenece al cuerpo. La oreja es para escuchar, el ojo es para ver. Tienen su función, pero fuera del cuerpo no hacen nada. ¿Qué pasa si usted, por alguna enfermedad como la diabetes, se le comienza a dañar o a podrir? A veces sucede con los dedos del pie, ¿no? La diabetes es una enfermedad así. No hay una cicatrización rápida por la misma enfermedad, el nivel de azúcar en la sangre. Y usted una mañana ve que se le comienza a poner morado el dedo del pie. Después una semana lo sigue viendo. Ah, ya está morado. Pasa un mes. ¿Usted cree que ahí se quedó? Ya no será el dedo, será todo el pie. Ah, mi pie se está pudriendo. ¿Qué va a hacer usted? Tiene que hacer algo. ¿Sí se da cuenta? Algo, un miembro dañado, una parte del cuerpo dañada tiene que ser sacada y ser reemplazada posiblemente, o ser amputada, mutilada. Es una ilustración muy fuerte entenderlo así. Ahora, Pablo no está dando una cátedra de anatomía. Lo que está diciendo, así como el cuerpo es uno solo, formada por varias partes, y cada parte tiene su función, pero forma un solo cuerpo, así también es Cristo. Aunque usted no ve la palabra membresía, hay un fuerte, fuerte argumento para entender que una iglesia local está formada por miembros. Se nos enseña que una congregación es mucho más que un número de personas escuchando al mismo predicador. Es un grupo en el que los miembros tienen un papel importante y todos dependen en cierta forma de los demás miembros. Hay un orden y dirección común. La cabeza del cuerpo es Cristo y solo Él, solamente Él. No hay nada de arzobispos, papas, etc. Efesios 4, 15, 16 amplía esta ilustración. Pablo ora que los creyentes, dicen diciendo lo siguiente, siguiendo la verdad en amor, crezcan en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, o sea, bien armónico y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Toma la ilustración del cuerpo y lo hace ver de una manera que podamos entender que cada parte coopera, cada parte ayuda, pero para beneficio de esa parte o de ese miembro, no, es para todo el cuerpo. Es para todo el cuerpo. Si mi ojo se esfuerza en ver mejor, no es para beneficio del mismo ojo, es para todo el cuerpo. Porque si no ve bien, se tropieza, se cae, no solo se golpea el ojo, o sea, a lo mejor se golpea la cabeza, las manos, no sabemos qué le pueda pasar. Cada parte del cuerpo tiene una función, pero cada parte tiene el propósito de que esa que dé ayuda, que dé una ayuda mutua con las otras partes para que todo el cuerpo sea edificado. Es posible que un miembro o cualquier otra parte del cuerpo pudiera ser desconectado, mantenido con vida y que funcionara adecuadamente separado del cuerpo. Concluimos que un cristiano no puede preferir no ser miembro de una iglesia. Póngase eso. ¿Es posible que una parte del cuerpo pueda ser desconectada? En una operación de corazón abierto, a veces desconectan el corazón y lo ponen a funcionar en una máquina. Pero eso es algo temporal, porque si lo dejan así, ¿cuál es el sentido? Se muere el corazón y se muere el cuerpo también. Tiene que ser vuelto al lugar y hacer su función. Se lo separa generalmente para hacer alguna operación o intervención quirúrgica, ¿no? Asimismo, algo que se está dañando en el cuerpo, ¿qué hay que hacer? Hay que sacarlo. De esa manera, tomando la ilustración, cada cristiano no puede preferir no ser un miembro de una iglesia. Por sí solo no. ¿Prevé el Nuevo Testamento alguna situación en la que alguien no deseara ser miembro de una iglesia? La respuesta a esta pregunta es solamente si esa persona tiene que ser expulsada de la iglesia por un pecado grave, Entiéndalo de esta forma. ¿Puede el ojo decidir salir del cuerpo? No. ¿Puede el riñón decidir salir del cuerpo por él mismo? No. Pero si está dañado el riñón, está podrido, ¿qué hay que hacer? Sacarlo. Así mismo en la iglesia. Un miembro, para que deje de ser miembro, tendría que ser sacado. Y entendiéndose dentro de la iglesia, claro, si va en contra de la doctrina y de una vida santa. ¿Por qué se saca un riñón, un hígado? ¿Por qué se saca un miembro que está dañado? Porque no funciona. Porque no está haciendo su trabajo correctamente. Es más, no solo no está trabajando bien, sino que está dañando el resto del cuerpo. ¿Sí se da cuenta? Hay que sacarlo. En ese sentido, tomando esta pregunta y viéndolo en la ilustración del cuerpo, en la iglesia local, un miembro pertenece al cuerpo. Pero si hay que sacarlo, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque ha mostrado que no beneficia o ayuda al cuerpo, sino que lo daña. Ya hablaremos más un poquito profundamente de esto en todo el resto de la enseñanza de la membresía. No va a quedar solamente ahí, vamos a profundizar un poco más. Y la metáfora, a ver, el templo, el cuerpo y la familia. La metáfora de la familia. Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Gálatas 6:10, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Primera de Timoteo 3:4-5, se pide que el anciano gobierne bien su casa, que tenga bien a sus hijos en sujeción, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y también podemos hacer referencia a Romanos 8 con respecto a la adopción. Hijos de Dios, pertenecientes a la familia de Dios. Por supuesto que una familia está basada en amor, cooperación, orden, liderazgo y un propósito común. Sus miembros, hablando de los miembros de una familia, tienen un interés profundo por el bienestar de cada uno porque comparten el mismo nombre y lazo filial. Nuestro Salvador nos manda como creyentes nacidos de nuevo a unirnos a su pueblo como miembros de una familia. Es obvio que la iglesia a la cual nos unamos debería ser una que estuviese comprometida completamente con la palabra, inspirada e infalible de Dios, y que se esforzase en cumplir con el patrón bíblico para las iglesias de Cristo, que se resume en las siguientes páginas que vamos a revisar. Entonces, la metáfora de la familia me refuerza la idea de la pertenencia. Me refuerza la idea de la pertenencia. Generalmente, tal vez déjeme ayudar con una imagen que no la tenía aquí planeada. Gracias, mi hermano, muchas gracias. Tal vez es bueno recordar esto, ¿no? El orden de la salvación. Voy a moverme para acá. El orden de la salvación. El proceso que el Señor ha determinado para sus santos para ser salvos. Aquí está en este gráfico muy bien detallado la elección, el llamado, la regeneración, la conversión, la justificación, la adopción, la santificación, la perseverancia y la glorificación. Elección, fuimos elegidos, predestinados en la eternidad. Amén. Esto no depende de nosotros, esto lo hizo Dios. ¿Cuándo? Antes de que el mundo fuese establecido. Hay profundidad ahí con respecto a esa doctrina, pero la Biblia la enseña. Elegidos en la eternidad. Ahora perfecto. Ya. En su providencia, en el tiempo, en algún momento Dios nos llama ¿Cuándo te llamó Dios? ¿Cuándo escuchaste su voz? ¿Cuándo te confrontaste con tu pecaminosidad? Llamado. Dios nos llama. ¿Pero cómo nos llama? ¿O en base a qué nos llama? Nos llama en Cristo. Cuando te predicaron el evangelio que tocó tu corazón, te mostraron la gracia de Cristo. Expusieron tu pecado. Condenados por Dios, hijos de ira, de desobediencia, pero salvos en Cristo. Entonces, somos llamados en Cristo. Elegidos en Dios, llamados en Cristo. Y aquí los procesos, no es que existe un tiempo. Pastor, ¿qué tiempo pasa de aquí a acá? ¿Qué tiempo? No, realmente son simultáneos. Simultáneos en los propósitos de Dios, llamados en Cristo. Para ser llamados en Cristo, somos regenerados. Porque si no hay nuevo nacimiento, ¿cómo puede haber conversión? Llamados en Cristo por la predicación del Evangelio. Ese llamado en Cristo que hace Dios en nosotros, asimismo Dios regenera nuestro corazón. Porque ¿cómo puede Él poner su Espíritu Santo si no hemos nacido de nuevo? Entonces, llamados, regenerados, cambia ese corazón de piedra y pone un corazón de carne para poner su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos da convicción de pecado en la conversión, arrepentimiento y fe. Mire que todo esto es en Cristo, y es una obra que hace Dios. Usted no decide cuándo llamarse, usted no decide cuándo es regenerado, y usted no decide cuándo convertirse. Es interesante que la Biblia habla de que el arrepentimiento y la fe es un don de Dios. Llamados en Cristo, regenerados en Cristo, la conversión por arrepentimiento y fe, y ya con la conversión entendemos lo que es la justicia que hemos recibido en Cristo. Es decir, declarados justos ahora delante de Dios, justificados. Pero observe aquí, adoptados. ¿Por qué adoptados? Porque no somos los únicos, amados hermanos, que hemos nacido de nuevo. Hay otros que han nacido de nuevo. Y ahora, cuando nosotros somos, por la obra de Cristo, nosotros somos adoptados, entendemos que ahora ya no somos hijos de ira, ya no somos hijos de desobediencia, ahora somos hijos de Dios. Tenemos un Padre Celestial. Y de eso voy a tocar ahora en Romanos 8, que nos toca en la mañana. Tenemos un Padre Celestial por el cual clamamos, Padre querido, con mucho respeto, con mucha reverencia, Padre mío, papito, dicen algunos, ¿no? Padre, adoptados en la familia de Dios. Si se da cuenta, ¿y qué quiere decir eso? ¿A dónde encontramos a otros nacidos de Dios? En su familia. ¿Dónde está esa familia? En la iglesia local. Por eso es que no tiene sentido que alguien sea llamado y que diga que ha sido regenerado y convertido, pero que no se esté reuniendo en una iglesia. O que no esté haciendo una vida en una iglesia. Adoptados en la familia de Dios. Y cuando estamos en la familia de Dios, bajo el gobierno establecido por Dios, ahí sí podemos recibir la santificación. Sí, llamados a ser, somos santificados por Dios, pero llamados a ser santos. Porque aquí vamos a edificarnos, vamos a aprender, vamos a crecer en conocimiento de la palabra para avanzar en esa vida santa. Santificados, perseveramos como creyentes, ¿hasta dónde? Una vez que tengamos que morir físicamente, seamos glorificados. Ese es el orden de la salvación y me ayuda a mí a entender que yo no estoy solo en esto, amados hermanos. Dios no ha hecho esto para estar solos y aislados. ¿Entiende eso? Dios no ha hecho esto para vivir aislados. En Cristo estamos, en Cristo. Pero así como estamos en Cristo, hay otros también que están en Cristo. Y por eso hablamos de una familia, de la familia en la fe. Bien, reforzando lo de la semana pasada, vamos a hacer un refuerzo aquí y mucha atención, amados hermanos, para que podamos comprender con claridad. ¿Quién compone entonces la iglesia visible? ¿Quién compone la iglesia visible? La Confesión Bautista de Fe me ayuda a entenderlo, lo que la Biblia ya me expone. Todos en el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo, conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión de fe mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles. Y de esos santos visibles están compuestas las congregaciones locales. ¿Quiénes componen la iglesia visible? Los santos, los creyentes, los miembros, los que están dentro, los regenerados, los discípulos. Los que están dentro, por la referencia de 1 de Corintios 5, ¿se recuerdan? Tenían a alguien ahí que le decían, hermano, pero estaba viviendo en inmoralidad. Y Pablo es muy claro, saquen a ese perverso de entre ustedes. ¿A dónde hay que sacarlo? Fuera. A los que están fuera, Dios los juzgará. Y a los que están dentro, la iglesia los juzga. Así que iglesia, hay un perverso ahí, sáquenlo. Los que están dentro, los que están fuera. ¿Quiénes componen la iglesia visible? Los santos, los creyentes. Estos santos, estos creyentes, no destruyen su propia profesión de fe por medio de errores fundamentales o conductas impías. ¿Cómo llegaste al conocimiento de la salvación? Por la obra que Cristo ha hecho en cuanto a la elección, al llamado, a la regeneración, a la conversión. Esas son doctrinas fundamentales para la salvación. La justificación. Imagínate que alguien me diga, ¿estás justificado? Sí, estoy justificado por tal persona. O estoy justificado, qué sé yo, por el Dios Brahma, no sé qué. Me estoy inventando cosas. Hay un problema ahí. Esa persona no ha entendido. O cuando alguien a veces llega al conocimiento de la palabra y se da cuenta que cuando se bautizó, estaba pensando en pajaritos y en otras cosas. Y nunca recibió convicción de pecado. Hay cuestiones ahí que son errores y que son fundamentales para la salvación. Entonces, los que componen la iglesia visible son aquellos santos que no destruyen su propia profesión de fe. Yo estoy más que seguro que cuando alguien se bautizó sin tener un conocimiento y una convicción de pecado y fe, estoy más que seguro, hermano, y ustedes lo han visto, que esas personas no andan en Cristo. Y uno dice, se bautizó, pero nunca lo vemos en la iglesia, se apartó, no anda en Cristo, sigue en las cosas del mundo. ¿Hay ahí entonces, hay una evidencia de una conducta santa? No, hay una conducta impía. ¿Hay un entendimiento o no hay un entendimiento de lo que es un fundamento para su fe? No he entendido la palabra. Entonces, esa persona no puede ser llamado un santo, un creyente. No le diga hermano a alguien que se comporta como diablo. O dígale hermano en Cristo y dígale que se aparte del pecado, o dígale eres un hijo del diablo y punto. El problema es que a veces somos tan delicados que no queremos decir las cosas y nosotros creamos un gran problema. Porque esa persona sigue pensando que es un hermano. Estos santos no destruyen su profesión de fe en Cristo. No lo hacen. Y si se congregan, mucho mejor, porque otros van a ver su vida también. Por eso se les llama santos visibles. Dice, y de estos santos son y pueden ser llamados, perdón, de los tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Amén. Ese es el concepto, la definición de iglesia visible. Alguien que me diga, yo pertenezco a la iglesia de Cristo, ¿dónde te congregas? No, yo no voy a ninguna iglesia porque está lleno de hipócritas y yo no voy a reunirme ahí. Yo me voy en mi casa, me siento, él mismo tiene su culto, él mismo tiene su adoración, él mismo tiene sus pastores. Discúlpame, eso no es una definición bíblica de iglesia. Es más, esa persona no ha entendido la fe. ¿Sí se dan cuenta? Por más que digan que pertenecen a la Iglesia Universal de Cristo, Cristo es mi cabeza. Aquel que ha nacido en la iglesia del Señor va a congregarse en una iglesia local, porque la iglesia local es una expresión de la iglesia universal. Amén. La iglesia universal no solo es la iglesia de hoy, de todas partes del mundo, es la iglesia de todos los tiempos. Los santos del Antiguo Testamento miraron al futuro el sacrificio de Cristo. Los santos de hoy miramos al pasado el sacrificio de Cristo. Y pertenecemos a la iglesia universal porque Cristo es nuestra cabeza. Pero los santos se congregan en iglesias locales. Luego hablamos también, estoy reforzando lo que la vez anterior revisamos, el capítulo 26 y el párrafo 6, los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento, su llamado, y en forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y conducta su obediencia al llamamiento de Cristo que han recibido y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los mandamientos, a los mandatos del Evangelio, a los preceptos del Evangelio. Es muy claro la confesión de fe. Manifiestan en forma visible. Es verdad que no podemos ver la evidencia del Espíritu Santo. No podemos ver la evidencia del Espíritu Santo. Alguien diría, fuera tan fácil como ver una marca para saber si es un escogido de Dios. No hay. No podemos saberlo. En ese sentido, la Iglesia Universal es invisible por la obra interna del Espíritu de verdad, del Espíritu Santo. Pero los santos sí evidencian una vida santa, piadosa. Por eso la confesión nos recuerda, estos santos, por el llamado que han recibido, manifiestan, evidencian su obediencia al llamado de Cristo. Y voluntariamente acuerdan andar juntos, porque no pueden ellos dejar de estar juntos. Es parte de su nueva naturaleza en Cristo. Así como, piensen en esta ilustración. Cuando un niño se pierde en algún lugar público. Es desesperante ver eso, no sea una playa, sea algún parque. Por alguna razón los padres se descuidaron y de un momento a otro lo perdieron. Ese niñito, ¿qué es lo que hace? Comienza a llorar, se comienza a desesperar. Comienza a manifestar. Y por más que haya mucha gente ahí, si ese niñito no ve a sus padres, no está tranquilo. ¿Sí se da cuenta de eso? No puede. ¿Por qué? Porque aunque haya más personas ahí, su pertenencia está ¿con quién? Con sus padres. Y cuando los ve, se va el llanto, se va el dolor, se va la intranquilidad y viene la alegría, el abrazo porque los encontró de nuevo. Es lo mismo que hay en los santos. Cuando ya estamos en Cristo, las cosas del mundo ya no nos pueden satisfacer porque ya no pertenecemos al mundo. Tenemos una familia celestial. Tenemos un Padre celestial. Y ya no encajamos con el mundo. ¿Quiénes forman entonces la iglesia visible? Los santos, los creyentes, los miembros, los que están dentro, los regenerados, los discípulos. En el siguiente gráfico, lo que me hace es mostrar a mí un enfoque bíblico de lo que sería la membresía de una iglesia local. Amados hermanos, tomando la referencia de primera carta a los Corintios, claro, el apóstol Pablo, saquen a ese perverso de entre ustedes. ¿A dónde lo van a sacar? Fuera de la iglesia. No está hablando de la iglesia como un lugar físico. Está hablando de la iglesia como una reunión, como una congregación de santos. Saquen a ese perverso. Pablo les dice, recordando, reunidos vosotros y mi espíritu, el tal debe ser expulsado. Reunidos. ¿Quiénes reunidos? La iglesia, los que forman la iglesia. En ese sentido, amados hermanos, ¿quiénes están dentro? Los hijos de Dios. Si estamos hablando de santos, si estamos hablando de regenerados, si estamos hablando de aquellos que han recibido la obra interna del nuevo nacimiento, son hijos de Dios. Estos hijos tienen una familia. Estos hijos de Dios son bautizados por profesión de fe. ¿Se bautizan por qué? Porque es un mandato de Cristo. Y hay una iglesia que oficializa ese bautismo. No es que ellos dicen, no es que ellos se dan cuenta, ah, ahora debo bautizarme. Cogen ahí, se van en su casa y se echan agüita encima. No, porque el Señor establece la manera en que son bautizados. Los que están dentro son bautizados, participan también de la comunión. ¿Se recuerda Hechos 2? Los que fueron añadidos a la iglesia perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en el partimiento del pan, perseveraban en las oraciones, en la comunión juntos. Participan de la cena, porque la cena fue instituida para los santos, para los creyentes. Reciben cuidado e instrucción. Reciben cuidado e instrucción a través de la palabra. Reciben disciplina. ¿Por qué? Porque son hijos. Para que el fundamento para que una iglesia aplique disciplina en los miembros es porque son hijos de Dios. Acuérdense que Dios al que toma por hijo lo disciplina. El fundamento de la disciplina de la iglesia es precisamente eso. Dios disciplina a sus hijos. Y Dios establece normas en la iglesia para aplicar la corrección ¿a quiénes? A sus hijos. Se sujetan al gobierno de la iglesia. Las iglesias locales tienen formas de gobierno establecidas por Dios en la palabra. Evidencian comunión, evidencian una vida santa, oran los unos por los otros, participan con sus dones en el cuerpo. Es interesante esto que usted, no, imagínese que a estas alturas su estómago le preguntara, ¿para qué sirvo yo? Bueno, pues si tiene forma de estómago, para algo ha de ser, ¿no? ¿Usted se imagina un miembro que todavía no sabe para qué mismo, cuál es su función en la iglesia o qué hace en la iglesia? Debería ser alarmante para su propia vida, porque aquel que ha nacido de Dios, Dios lo pone ¿dónde? En el cuerpo. Y 1 Corintios 12 da ese detalle. Dios mismo pone los miembros como Él quiere, en la función que Él quiere. Entonces, los que están dentro participan con sus dones en el cuerpo, los dones que han recibido de parte de Dios, y Dios los añade porque son salvos. Ahí Hechos 2 al final no deja en duda que toda esa gente que va convirtiéndose a Cristo queda sin una iglesia local. Dios añade a su iglesia a los que habían de ser salvos. No van siendo salvos, los Dios los ponen en su iglesia. En su iglesia, entendiendo el carácter universal, pero esa iglesia que se reúne en congregaciones concretas. Así entonces, como tenemos a los que están dentro, tenemos también a los que están fuera. Y cuando leemos las cartas de Juan, no hay ahí penumbra, no hay sombra, no hay grises. O es blanco o es negro, o es luz o es tinieblas. A veces somos los hombres que queremos crear una cuestión gris. Pues si tenemos hijos de Dios, afuera lo que hay es hijos del diablo. Es también interesante cuando alguien piensa que está adentro, pero no pertenece adentro. ¿Usted se recuerda a los fariseos? Ellos habían recibido la ley, judíos de nacimiento, y ellos se consideraban hijos de Dios, pero no eran hijos de Dios. Eran hijos del diablo, y así se los dice el Señor. El apóstol Juan, más adelante, también trata sobre el asunto de los falsos maestros. Y él dice, si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero como no permanecieron con nosotros, no están con nosotros. Un juego de palabras que nos da a entender una claridad con respecto a esto. Algo muy claro, amados hermanos. Los que están dentro y los que están fuera son hijos del diablo. Esa es la verdad. Son hijos del diablo. Son juzgados por Dios para juicio. Quisiera tener la cita para que ustedes puedan ver, y solo estamos recordando lo que vimos la semana pasada. Es muy claro aquí. ¿Qué razón tendría yo, dice Pablo, para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? A los que están afuera, Dios los juzgará. Ustedes que están dentro, quiten a ese perverso de entre vosotros. Está escribiendo la carta de a los corintios, a la iglesia de los corintios, una iglesia local. Entonces, es claro eso. Los que están fuera son juzgados para Dios, por Dios para juicio. Los que están fuera no reciben corrección, no reciben disciplina. ¿Por qué? Porque no son hijos, son bastardos. Los que están fuera practican el pecado. Si nosotros decimos que no somos pecadores, decimos que Dios es mentiroso. Porque estamos en un proceso de santificación, pero no practicamos el pecado. El pecado, como dice Pablo en Romanos, no nos esclaviza. Y cuidado con llegar a pensar en algún momento que por el hecho de que Dios derrama su gracia cuando hay pecado, vivamos entonces, practiquemos el pecado para que venga la gracia de Dios. Pablo dice, en ninguna manera, es imposible eso, que puedan pensar que eso es así. Porque los que han sido llamados por Dios, a quienes Dios ha puesto su Espíritu Santo, ya no practican el pecado. No son hijos del diablo, son ahora hijos de Dios. Los que están fuera practican el pecado. Sí, los santos todavía pecan, pero están en un proceso de santificación. Están en un camino de santificación. No es libertad para pecar. Acá ellos practican el pecado, perseveran en el pecado. No reciben disciplina porque son bastardos. Están muertos en sus delitos y pecados. Efesios es muy claro con respecto a eso. Están muertos en sus pecados. Rechazan la corrección de Dios. Rechazan la luz. Recuerden las palabras en Juan capítulo 3. El Señor es luz. Aquel que viene a la luz practica la verdad. Pero ¿qué sucede con el que rechaza la luz? ¿Por qué la rechaza? Porque ama todavía su pecado. Rechaza la luz. Rechaza la palabra, rechaza la corrección que Dios quiere hacer. Y lo que está mostrando es que son enemigos de Dios, que están muertos en sus pecados. Enemigos de Dios, eso enseña la Escritura. ¿Quién nos ha reconciliado? Es Cristo. Pero si no fuera por Cristo, somos enemigos de Dios. Estábamos nosotros en esa posición como enemigos de Dios. Hijos de ira, hijos de desobediencia. Lo que íbamos a recibir sin Cristo era la condenación. Entonces, este gráfico, que lo que tiene el propósito, amados hermanos, es de entender claro el fundamento por el cual podemos nosotros entender la membresía de una iglesia local. Si una iglesia local tiene claro esto, si una iglesia local tiene claro esa separación, esa distinción, su membresía se enfocará adecuadamente. Lo próximo que veíamos era cuando a veces creamos nosotros, perdemos el enfoque original de quién está dentro, quién está fuera, quién es hijo de Dios, quién no es hijo, y creamos nosotros tal vez algo que no está correcto. Por ejemplo, aquí hay una intersección de gráficos y hay una parte en penumbra. Es decir, yo tengo claro los que están dentro, tengo claro los que están fuera, pero hay algo que no está claro porque hay personas que están y como que no están. Primera Carta a los Corintios es un ejemplo de eso. ¿Cuál es el problema de Primera Carta a los Corintios? Que había alguien que la iglesia le llamaba hermano, que estaba en práctica de pecado. Entonces, es decir, la iglesia le decía hermano. Lo más probable es que tomaba la cena, recibía cuidado, comunión con la iglesia, pero practicaba el pecado. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué le dice Pablo? Saquen ese perverso. Sáquenlo. Échenlo. ¿A dónde? Afuera. Afuera. No lo tengan aquí. En el centro. ¿Es o no es? ¿Sí se da cuenta? Entonces, si yo no entiendo el enfoque bíblico para la membresía local, yo puedo crear esto. Puedo haber gente que es y no es. ¿Se recuerdan Simón el Mago? Fue bautizado. Estaba con el equipo misionero de los apóstoles, con Felipe. Estaba maravillado por la obra que estaba haciendo el Espíritu Santo, la conversión ahí en Samaria. Los apóstoles suben a la ciudad, a la ubicación, a ese lugar. Cuando la Escritura dice que Pedro imponía las manos para que los creyentes reciban el Espíritu Santo, ¿qué pasó por la mente de Simón? Él venía ¿de dónde? De la magia. Engañaba a la gente haciéndose pasar por un gran mago. Era un engañador. Y cuando vio lo que Pedro hacía, quiso comprar con dinero el don del Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro, ¿qué le dice? Arrepiéntete. ¿Sí se da cuenta? No había nuevo nacimiento. El apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, le dice, no has nacido, arrepiéntete. ¿Cómo has llegado a pensar que puedes comprar con dinero el don del Espíritu Santo? Arrepiéntete si quizá Dios perdona el pecado de tu corazón. Ananías y Zafira. El mismo apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo. Ustedes no engañaron a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Entonces, una iglesia que tenga claro el enfoque de una membresía bíblica va a cuidarse de no permitir que haya miembros o hermanos, que se los llame hermanos, que están, pero realmente no lo son. Eso es un labor de diligencia, amados hermanos. Eso es diligencia. Diligencia de la iglesia local. Si usted, por ejemplo, conversando con alguien que está en la iglesia, se entera de que esa persona tiene práctica de pecado, está en inmoralidad, es una persona que a lo mejor se dedica, tiene una vida oculta, que evidencia práctica de pecado, inmoralidad sexual, puede ser engaño, estafa, y tiene en la iglesia sentado ya un año y ya los hermanos comienzan a conocerlo. ¿Usted qué pasa por su mente si se entera que esa persona que está ahí, usted sabe que se dedica a la estafa? ¿Qué hace un estafador? ¿Qué hace un engañador? ¿Cómo viene? Cuando coge confianza, ¿qué puede pasar? Y usted no dice nada. ¿Sí se da cuenta? ¿Por qué? Porque no tiene claro un enfoque. ¿Qué tendría que hacer usted? Es reprender ese pecado. Exponerlo. Si usted sabe que es alguien que puede llegar a estafar la iglesia y que está viviendo un cristianismo de engaño. ¿Por qué? Porque no pertenece a los que están dentro. Entonces, me ayuda mucho Y esto de acá, tenemos unos 15 minutos. Amados hermanos, quiero que observe detenidamente este gráfico. Los que están atrás, no sé cómo van a hacer, pero podría ser que puedan acercarse un poquito más. Una iglesia bíblica va a trabajar diligentemente en que los miembros sean santos regenerados. Es decir, los nombres que están escritos en el libro de la vida, los santos de la iglesia universal, sean también los santos que forman la iglesia local. Claro, no todos, ¿no? No todos, pero lo que quiero dar a entender es que una iglesia debe esforzarse con diligencia en saber si las personas que forman la iglesia local son santos, evidencian una vida santa. Entonces, en ese proceso de membresía de una iglesia local, hay algunas cosas que debe llamarnos la atención y tener muy en claro. Miren, arriba está la distinción, los que están fuera y los que están dentro, en la parte superior del gráfico. No hay una intersección, hay una separación en eso. Enfoquémonos en el proceso en que alguien entra a formar parte de una iglesia local. Es importante esto, el gráfico ayuda mucho, aunque claro, puede estar sujeto tal vez a algún tipo de corrección o algo que haya que acotar o esclarecerlo mejor. Pero pensemos en esto. Una persona que entra a una iglesia local, cuando hablo de iglesia local, cuando hablo de que entra a una iglesia local, que entra a un lugar donde se reúnen creyentes, a eso me estoy refiriendo. Entra a un lugar donde se están reuniendo creyentes. Una persona que entra. Esa persona que entra, amados hermanos, no hay ninguna evidencia de su profesión de fe. No conocemos nada de la vida de esa persona. Son visitantes de las iglesias. No tienen compromiso, no tienen responsabilidades. No se les impide escuchar la palabra, porque al escuchar la palabra van a ser confrontados. No sabemos nada de ellos. Una vez que están dentro de la iglesia, que están dentro del lugar donde se reúnen los santos, si usted ve conductas inapropiadas, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Corregir. La misma palabra exhorta y amonesta, pero asimismo ellos reciben disciplina formativa que incluye exhortación, reprensión, amonestación, consejo. Esas personas, amados hermanos, aunque suene duro, ¿no? Nosotros no sabemos nada de ellos. Esas personas son de los que están fuera. Miren lo que le digo. En el enfoque que tenemos bíblico de la membresía, no los conocemos. No sabemos nada de sus vidas. No hay una profesión de fe actual. En algún momento, usted sabe que alguien puede estar sentado con nosotros, pero usted puede dar testimonio de que es un santo. ¿O él mismo puede dar testimonio de que es un santo? ¿Él mismo puede dar ese testimonio? Estas personas realmente no tienen una evidencia de profesión de fe actual. No la tienen. Pueden estar sentados, pero no sabemos nada de ellos. En ese sentido, amados hermanos, no están todavía dentro. Y estos detalles que están del lado izquierdo son hijos del diablo, no reciben la disciplina, son juzgados por Dios, practican el pecado, son hijos de ira, están muertos en pecados y sus delitos, rechazan la corrección de Dios, son enemigos de Dios. ¿Por qué considero esto? Porque están fuera. Están fuera. Ahora alguien me podrá decir, pastor, pero ¿y si alguien viene con un conocimiento previo del evangelio? Si alguien viene con un conocimiento de la fe, bueno, la cuestión es, tiene que mostrar una profesión de fe actual, porque no sabemos nada de su vida. Es decir, cualquiera puede entrar en una iglesia y decir, yo soy un cristiano. Bueno, eres un cristiano, eres parte del cuerpo de Cristo. Tiene que haber una profesión de fe, que es lo que veíamos en la confesión al principio. Tiene que haber una evidencia de un nuevo nacimiento. ¿Sí se da cuenta? Tiene que haber una evidencia. No sabemos nada de esa persona. En algún momento, cuando a veces hay personas que nos visitan, uno los ve un par de semanas y se desaparecieron. La pregunta es, ¿para qué vinieron? ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue el fin de ellos? Ahora, esa persona que entra a una iglesia local, ¿en qué momento, amados hermanos, esa persona pasa a pertenecer a ese cuerpo local de creyentes? Cuando ellos son recibidos como miembros de la iglesia. El apóstol Pablo es muy claro cuando dice, ahí en primera carta a los Corintios 5, miren, en el verso 11, Pablo dice, escribí esto, que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, es decir, practique pecado. Que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, es decir, en ese sentido, la iglesia debe de saber a quién le da esa distinción de hermano. Cuando el apóstol Pablo recibió la conversión, ¿qué es lo que él hacía? El ejemplo de Pablo es un ejemplo óptimo y fácil de entender. Pablo trataba de juntarse ¿con quién? Con los hermanos. ¿Se recuerdan? Pablo exponía la fe en Cristo en las sinagogas. Argumentaba frente a los judíos con respecto a Cristo como Mesías, como el Hijo de Dios. Pero la iglesia, se recuerda, tenía recelo, no se juntaba con él. Llega el momento cuando Pablo puede estar frente a los apóstoles y Bernabé tiene que presentarlo y dar evidencias de qué. Dar evidencias de la conversión que Pablo había tenido. De lo que había hablado, cómo había hablado, dice ahí la referencia de Hechos, cómo había hablado valerosamente en nombre del Señor. Cómo había predicado con valor en las sinagogas judías. Cómo había recibido el llamado de Dios camino a Damasco. Su conversión, su arrepentimiento, cuando recobra la vista, cuando viene Ananías, se impone las manos y recibe el Espíritu Santo. ¿Quién lleva eso a los apóstoles? Bernabé. Pero antes no se juntaban con él. Entonces, entendiéndolo, amados hermanos, la iglesia es la que observa la profesión de fe de estas personas. En ese sentido, los miembros de las iglesias locales reciben a los nuevos miembros. Los reciben. Dan fe y testimonio de que son hijos de Dios, bautizados por profesión de fe. ¿Cómo fue su bautismo? ¿Cómo recibieron el bautismo ellos? ¿Participan de la cena? reciben cuidado e instrucción, son disciplinados porque son hijos, ellos pueden recibir disciplina de la iglesia, se sujetan al gobierno de la iglesia, evidencian comunión y una vida santa, oran los unos por los otros, participan con sus dones, Dios los añade porque son salvos. Si se da cuenta, son recibidos. ¿Cuándo termina esa membresía de ellos? Bueno, definitivamente con la muerte. Transferencia y recomendación a otra iglesia local. Una persona que es miembro de la iglesia, pensemos en una hermana, ¿no? Que es miembro de la iglesia, fue recibida por la iglesia local, pero se casa con un hermano en Cristo de otra iglesia. No la podemos retener. ¿Qué tiene que hacer ella? Acompañar a su futuro esposo, que es un hermano en Cristo. Ella lo que va a hacer es continuar su vida en Cristo en otra iglesia. ¿Se recuerdan ustedes ahí en Romanos 16, cuando el apóstol Pablo recomienda a la servidora llamada Febe a la iglesia de Cencrea, que la reciban en la fe, porque es una mujer piadosa que ha estado en el servicio de los santos? Recíbanla. ¿Cuándo termina entonces? ¿Con muerte? Claro, es obvio, es evidente, ¿no? Cuando alguien fallece, ¿cómo puede seguir siendo miembro de esa iglesia local? Cuando hay esa transferencia, pero también cuando hay excomunión. ¿Se recuerdan 1 Corintios 5 una vez más? ¿Qué dice el apóstol Pablo con respecto a ese que estaba dentro, pero no era de los que estaba dentro? ¿Qué les dice? Saquen a ese perverso. Es decir, en la excomunión, entregar a Satanás, sacarlo porque no pertenece, lo que está haciendo la excomunión, y por eso lo pongo en rojo, es mandarlo ¿dónde? No pertenece. Mateo 18. Si no escucha la iglesia, tenle por quién. ¿Qué es un gentil y un publicano? En el contexto judaico, no pertenece a nosotros. Es decir, es un no creyente. Entonces, esto resume ese proceso de una iglesia bíblica para establecer miembros. Lo resume. Esas personas entran a donde está reunida la congregación. En algún momento son recibidos por los demás creyentes, quienes dan evidencia de su fe, dan evidencia de su vida en Cristo, de una vida santa, y obviamente en algún momento terminará su pertenencia a esa iglesia local. Miren, es interesante esto de aquí porque la membresía en una iglesia local no termina con una renuncia. A veces alguien lo piensa de esa manera. La pertenencia al cuerpo de Cristo no puede terminar de esa forma. A un cuerpo local de creyentes. Sino con excomunión. Bien, miren. Ahora, hay una cuestión aquí. Una vez más, cuando hay un contexto previo, piensen en esto, cuando alguien entra a la reunión de la iglesia, entra a una reunión como esta, y viene con un contexto cristiano, pensemos en algunas cuestiones que pueden ayudarnos a comprender mejor. Esa persona viene, fue bautizado, viene de otra iglesia, viene con un conocimiento del evangelio, entra, ve la iglesia, perfecto, pasa un tiempo, lo vemos ahí, si se da cuenta, pasa un tiempo, esa persona la vemos ahí, bien. ¿Qué es lo que tiene que hacer una iglesia sana? ¿Qué es lo que tiene que hacer una iglesia bíblica? Porque ustedes ven, amados hermanos, que quienes participan, presten mucha atención, que quienes participan del cuerpo de Cristo local son aquellos que que tienen las ordenanzas. Por ejemplo, aquí usted va a ver bautizados por profesión de fe, participan en la cena, reciben cuidado e instrucción de la iglesia, disciplinados porque son hijos. Entonces, viene alguien, entra con un conocimiento del evangelio. Una iglesia bíblica, ¿qué es lo que va a hacer? Va a evidenciar si esa persona tiene un nuevo nacimiento. Si se da cuenta, porque viene con un contexto. El asunto nuestro hoy, el asunto de hoy, amados hermanos, es que hay mucha confusión doctrinal. Hay mucha confusión doctrinal. Hay iglesias que no tienen un sólido fundamento del evangelio. Hay iglesias donde hay falsas conversiones. Hay iglesias que no tienen o no profesan una vida conforme a los mandatos de Cristo. Alguien nació en una iglesia así y se dio cuenta en un momento que no estaba bien esto del gobierno que tienen, como por ejemplo las pastoras, ¿y qué es lo que hacen? Se dan cuenta de que no está correcto a la escritura. Y Dios en su soberanía lo que hace es mostrarles una iglesia bíblica. Vienen a una iglesia bíblica, entran a una iglesia bíblica. Ellos quieren vida de iglesia y la iglesia local debe estar atenta. ¿Para qué? Para poder evidenciar si hubo verdaderas conversiones. Por más que alguien pueda decir, miren que esto yo tengo, me bauticé, hice tantas cosas, conozco de esto, perfecto. Pero la verdad es que tenemos que conocer, tenemos que evidenciar. Si existe evidencia de una profesión, si están dispuestos a recibir consejo, ¿qué tiempo pasará? Lo necesario para poder tener una claridad como iglesia de que esas personas han recibido el nuevo nacimiento. Y cuando eso suceda, la iglesia los recibe en su membresía. En el momento que son recibidos, amados hermanos, ya pueden ellos participar de los privilegios de estar dentro del cuerpo de Cristo, de pertenecer al cuerpo de Cristo. Ahora, también hay que acotar que cuando una iglesia comienza a observar las vidas de las personas, es interesante también tomarlo en cuenta. Cuando alguien llega, amados hermanos, y realmente muestra, mire, realmente muestra su deseo, se ve una profesión clara de su fe en el evangelio. Eso no se ve a primeras. O sea, ahí tiene que haber una labor de iglesia, ahí tiene que haber desde el mismo asunto de que cuidado, observación de la iglesia, de quienes están al frente, los oficiales, el pastor. Cuando se ve realmente, o hay una evidencia clara de nuevo nacimiento en esas personas, algunas iglesias, amados hermanos, algunas iglesias pueden o consideran necesario que puedan participar, por ejemplo, de las ordenanzas de la cena. Miren un ratito este gráfico, observen acá. No sé si alcanzan a ver ahí atrás. Ustedes van a ver que en este gráfico, aquí dice, son bautizados por profesión de fe, participan de la cena, reciben cuidado e instrucción y son disciplinados porque son hijos. Cuando la iglesia, hay ciertas iglesias bíblicas que pueden dar testimonio de la evidencia de fe de alguien que está aquí, pero que aún no ha sido todavía recibido, algunas iglesias participan o permiten que esas personas tomen, por ejemplo, la cena. Que en un cierto sentido, no están dando la cena a cualquiera, sino a quienes. Aquellos que pueden dar testimonio de que tienen una profesión de fe y una evidencia del nuevo nacimiento. ¿Es pecaminoso si una iglesia lo considera necesario? Bueno, es responsabilidad de la iglesia hacerlo con diligencia. Pero también hay otras iglesias, amados hermanos, que sencillamente consideran que todas estas opciones que tienen aquí, bautizados, participan de la cena, reciben cuidado de instrucción, disciplinados porque son hijos, disciplina eclesiástica, las tengan ¿quiénes? Solamente los que son recibidos por la iglesia local como miembros. Yo sé que este cuadro tal vez amerita un estudio más profundo, pero el propósito es que usted pueda ver, amados hermanos, que no estamos creando, no debe la iglesia crear una categoría donde alguien esté dentro y siga practicando pecado. ¿Sí me entiende? No, yo sé que una iglesia bíblica y sana tiene procesos para cuidar que las profesiones de fe y la evidencia del nuevo nacimiento sea clara en sus miembros. Amados hermanos, si el ejemplo de Simón el Mago nos deja ver eso, se bautizó, estaba con el equipo apostólico, estaba ahí en las conversiones o en la obra misionera en Samaria. ¿Sí se da cuenta? ¿Pero qué sucedió? El apóstol Pedro, apóstol en ese tiempo, los apóstoles que estaban todavía haciendo la obra de Cristo en la iglesia, ¿qué le dice a este hombre cuando manifiesta querer comprar el don del Espíritu Santo con dinero? ¿Qué le dice el apóstol Pedro? Arrepiéntete. ¿Usted sabe lo que le está diciendo? Es decir, tú no has nacido de nuevo. Arrepiéntete. Simón estaba en cierta manera participando de los que estaban dentro. Pero vemos que la Escritura sí nos deja la autoridad de Pedro como apóstol, guiado por el Espíritu Santo, para decirle que él tenía que arrepentirse. Lo mismo que vemos en primera carta a los Corintios 5. Esa persona estaba ahí, era un hermano, se le decía hermano, y Pablo les dice claramente: reunidos vosotros y mi espíritu, el tal sea entregado a Satanás, quiten a ese perverso. A los que están fuera, Dios los juzgará, ustedes juzgan a los que están dentro. ¿Sí se dan cuenta? Es decir, esto, hay iglesias que tal vez pueden mantenerse firmes en esto. Es decir, no, hermanos, solamente va a participar de la cena ¿quién? Aquel que ha sido recibido como miembro. Bueno, gloria a Dios si lo hacen así. Está bien. Está bien, mi amado hermano. Hay iglesias que son así, que solamente participan en la cena del Señor a los que son miembros. Hay estas iglesias disciplinan eclesiásticamente a sus miembros. Amén. Pero tal vez habrá otras iglesias que en cierta manera evidencian las conversiones de fe de algunos que todavía no son recibidos y permiten, por ejemplo, que puedan recibir la cena del Señor. Además de que reciben disciplina, no como excomunión, sino una disciplina formativa. Es decir, estas personas que están aquí, en este lugar, aquí, sí, deben ser corregidas, amonestadas, reciben consejo, instrucción. Alguien que viene aquí y que no lo conocemos y que quiere hacer lo que quiera, no se le puede permitir eso. ¿Sí se da cuenta? Pero, alguien que ya es miembro, la iglesia tiene la autoridad de parte de Cristo, recuerde, para atar y para desatar. ¿Qué quiere decir eso? La iglesia puede, ha recibido la autoridad de Cristo para llamarle a alguien: no eres hermano. Amén. Bueno, esto amerita para una segunda exposición, tal vez más adelante, en lo que vamos avanzando en el estudio. Una vez más, es una manera de poder tal vez comprender un proceso, como yo he puesto ahí, de membresía, adecuado, bíblico, en una iglesia local. Considerando siempre, amados hermanos, y no apartándonos de los fundamentos. Si una iglesia tiene claro los que están dentro y los que están fuera, va a ser todo lo necesariamente diligente para que las personas que estén dentro sean realmente personas regeneradas, santos, discípulos de Cristo, nacidos de nuevo. Amén. Puede ser que se pase alguien, se filtre alguien. Le pasó a los apóstoles allá en Samaria. A los apóstoles. Y es claro, ¿no? Y con estos cierros me estaba precisamente el capítulo 26 de la confesión y el párrafo 3 lo dice. Las iglesias más puras bajo el cielo. A ver, más puras. Las iglesias más puras bajo el cielo. Dice ahí, están sujetas a la impureza y al error. Cuidado, vaya a pensar, hermano, usted está hablando aquí, esta iglesia que se encuentra en los que están dentro, en este gráfico, es una iglesia perfecta. No, hermano, amados hermanos, todavía aún la iglesia más pura está sujeta a la imperfección y el error, dice. Y algunas, dice el párrafo 3 del capítulo 26, algunas han llegado a ser, dice, no iglesias de Cristo, sino iglesias del diablo, sinagogas de Satanás. Sin embargo, dice, Cristo siempre ha tenido y siempre tendrá un reino en este mundo hasta el fin del mismo, compuesto de aquellos que creen en él y profesan su nombre. ¿Sí se da cuenta? No estamos hablando de una iglesia perfecta, porque la iglesia perfecta será la iglesia glorificada. Pero esta iglesia militante que todavía está aquí en la tierra, siempre buscará la pureza y la santidad. Cristo viene por una iglesia, dice Apocalipsis, y usted conoce, sin mancha ni arruga, una iglesia santificada, una iglesia santa. Entonces, es por esa razón que las iglesias tienen que tener claro esto. Esto no es sinónimo de perfección, sino responsabilidad, diligencia, madurez, el esfuerzo de que los santos vivan una vida santa y muestren una vida santa. Amén. En la siguiente clase vamos a reforzar algo de esto de aquí. No sé si alguien tiene una pregunta para hacer. Sería bueno. Sin micrófono nomás. Sí. Amén. Como fuerte para que te escuchemos todos.